There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning on the world that's one. Gather.
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Uceta.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Después de un fin de semana en que no pudimos encontrarnos, un servidor estuvo en Fátima, en el santuario de Fátima, con la peregrinación de la delegación de familias de la diócesis de Toledo. Allí tuve ocasión de ponerles a todos ustedes en las manos, en el corazón de la Virgen María. Y retomamos el curso que vamos siguiendo en relación con temas relativos al diálogo interreligioso con el mundo islámico. Llevábamos una serie de programas hablando de ciertos autores que han escrito, han pensado desde la propia fe cristiana a los otros, en este caso a los creyentes musulmanes. Íbamos poniendo sus nombres, sus obras. Bueno, quisiera hacer una manera de paréntesis para hacer esa reflexión a la luz de los tristes acontecimientos que sufrimos hace 3 semanas, los atentados en la Rambla de Barcelona y en Cambril, y hacer un poco de reflexión, no del hecho en sí como tal, que todos ustedes han conocido y han sabido por los medios de comunicación, sino algunas de las cosas que uno ha podido observar como consecuencia o con posterioridad a estos acontecimientos, y me refiero a el tema de islamofobia, sí, islamofobia no, y junto con esto la vinculación a la relación que pueda tener el Islam con la violencia. ¿Por qué quiero tocar estos dos aspectos? Porque pues a través de llamadas de teléfono, de redes sociales, a un servidor también pues se le ha ido preguntando estas cosas, y bueno, pues si puede ayudarnos desde este programa específicamente dedicado a todos estos temas en Radio María, pues vamos a entrar un tanto en ellos, algunas indicaciones que nos puedan servir como reflexión. Esto lo haremos en la parte central del programa. Ahora, en esta primera parte, que recordamos, llamamos retales de vida, que son personas, acontecimientos en los que se lleva a efecto, se lleva a cabo el diálogo interreligioso, la colaboración entre religiones, quisiera hacerme eco de 2 acontecimientos relacionados con la persona, la figura del Papa. Ya lo hemos hecho en otros momentos, otras circunstancias, en que el Papa pues ha llevado adelante estos encuentros, estas iniciativas. Volvemos a hacerlo hoy, recordando que una clave que nos hará mucho bien como cristianos es la que enunciaba San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, el sentir con la Iglesia. La Iglesia tiene una vida, propone una doctrina, yo eso lo acojo, lo hago mío, siento, es decir, integro también la parte de mí que es el afecto, el amor, lo acojo amorosamente, lo valoro, y lo dicho, pues trato de vivir según esto. Al presentar estos 2 hechos del Papa Francisco, uno de diálogo interreligioso, otro de diálogo ecuménico, pues que nos impulse a todos nosotros a llevar a nuestra vida también estas dos claves, diálogo interreligioso ecuménico, como lo está proponiendo el Papa Francisco y otros papas con anterioridad a él, y como también lo ha expresado la Iglesia en muchos de sus documentos. Bueno, pues el primer acontecimiento es, apenas hace unos días, la visita al Vaticano de una delegación de rabinos judíos. La Conferencia de Rabinos Europeos, Consejo Rabínico de los Estados Unidos de América y la Comisión Rabínica de Israel. ¿Con qué objetivo o con qué ocasión han visitado estos rabinos al Papa el pasado jueves día 30? Pues con ocasión de hacerle entrega de un documento que han trabajado, han estudiado, han trabajado, han escrito, que lleva por nombre Entre Jerusalén y Roma. Y este documento, ¿qué contiene? Pues es una reflexión y una valoración del camino recorrido desde el documento conciliar del Vaticano II, Nostra Aetate, hasta nuestros días. Hace 52 años que se escribió este documento, Nostra Aetate, y en él se buscaba un posicionamiento de la Iglesia Católica en clave de renovación conciliar para los tiempos actuales, el posicionamiento en relación con las otras religiones. En concreto, se dedica el número 4 de este documento conciliar a la relación con el pueblo judío. Si fuéramos a la intrahistoria del documento, justo este número 4 es la matriz de donde brota luego el resto. Se le encargó al cardenal Agustino Bea que redactara unas líneas. Este cardenal había dado pasos ya de acercamiento al mundo judío como forma también de respuesta a una llamada que los judíos europeos hacían después de la Shoah, del holocausto nazi. Ellos, la llamada que le hacían a la Iglesia era a que revisaran lo que en la historia de la Iglesia se había dado de antisemitismo. Y cierto que los nazis no eran cristianos, perdón, precisamente, pero sí que el caldo de cultivo en el que se pudo dar esto, el holocausto, era una Europa en la que habían proliferado episodios de asesinatos de judíos, de expulsiones, etcétera. Entonces, el mundo judío demandaba de la Iglesia una respuesta a estos hechos. Entonces, el cardenal Agustino Bea comienza ese itinerario de acercamiento y es el que redacta estas líneas, unas pocas ideas que sirvan para lo que comentábamos antes, la Iglesia Católica, su posicionamiento en concreto con el mundo judío. Según va avanzando sesiones conciliares, se ve la importancia, la necesidad de, además de dirigirse al mundo judío, de dirigirse a las otras religiones, en particular los musulmanes y otros como budistas, confucionistas, hinduistas, etcétera. Y ahí está el documento. Bueno, pues los judíos, los rabinos judíos que han visitado al Papa, como digo, han dedicado tiempo a mirar cuál fue el eco, el resultado, lo que ha favorecido o ha posibilitado este documento, ese número 4 de la Nostra Aetate, en estos 50 años de perspectiva. En el encuentro con el Papa, el que hacía de portavoz de estos rabinos de distintas procedencias, como hemos indicado hace unos minutos, daba gracias a la Iglesia, en la persona del Papa Francisco, haciendo ese un recuento de los progresos que ha traído la Nostra Aetate. Dicen ellos, de este modo, en el curso de los últimos decenios, hemos podido acercarnos, dialogando de manera eficaz y fructuosa. Hemos profundizado nuestro conocimiento recíproco e intensificado nuestros lazos de amistad. Y mirando toda esa perspectiva de 50 años, piden a la Iglesia a que en la situación actual, principalmente todos los acontecimientos en torno al islamismo radical, la Iglesia camine de la mano de los judíos para alcanzar la paz. Dicen así los rabinos: llamamos a la Iglesia a que se una a nuestro combate contra la nueva barbarie de nuestra generación, las ramificaciones radicales del Islam, que ponen en peligro nuestra sociedad global y no perdona ni siquiera a los musulmanes moderados. Estas ramificaciones radicales amenazan a la paz mundial en general y a las comunidades cristianas y judías en particular. Hacemos una llamada a todas las personas de buena voluntad para que se unan en esta lucha contra el mal. El Papa, por su parte, en primer lugar agradece esta visita, este trabajo de los rabinos y la entrega de este documento entre Jerusalén y Roma, y hace también él una valoración de esos 50 años. Dice: en nuestro camino común, gracias a la benevolencia del Altísimo, estamos atravesando un fecundo momento de diálogo. En este documento entre Jerusalén y Roma que habéis elaborado y que hoy recibo de vuestras manos, se aprecia. Es un texto que da particular importancia a la declaración conciliar Nostra Aetate, que en su número 4 constituye para nosotros la carta magna del diálogo con el mundo hebreo. Este documento, sigue diciendo el Papa, ha permitido que en el curso de los últimos decenios nos hayamos podido acercar dialogando de modo eficaz y fructuoso. Hemos podido profundizar nuestro conocimiento recíproco y se ha podido también intensificar nuestros vínculos de amistad. Y a continuación el Papa Francisco hace también él una valoración del documento entre Jerusalén y Roma. Dice: la declaración entre Jerusalén y Roma no esconde las diferencias teológicas de nuestras tradiciones de fe, pero recuerda o renueva la firme voluntad de colaborar más estrechamente hoy y en el futuro. Y valora el Papa cómo el documento se refiere a los cristianos como compañeros, estrechos aliados, amigos y hermanos en la búsqueda común de un mundo mejor que pueda gozar de paz, de justicia social y de seguridad. Sigue reconociendo el Papa que los católicos y los hebreos, a pesar de esas diferencias teológicas de las que hablaba, también comparten creencias comunes, y la afirmación de que la religión debe utilizar el comportamiento moral y la educación religiosa, no la guerra, la coerción o la presión social, para ejercitar la propia capacidad de influenciar y de inspirar. Esto que el Papa propone o señala aquí, la religión como manera de construir la paz, la seguridad, etcétera, la justicia, nos recuerda aquello que decía el Papa Benedicto XVI en el encuentro de Asís, todavía cuando estaba en su pontificado. Decía o llamaba a las religiones a ser parte de la solución y no, como en el pensamiento actual desde la posmodernidad, se dice que la religión es un problema y que sería mejor que no existieran religiones, que no hubiera personas creyentes en Dios, para que se pudiera alcanzar más fácilmente la paz, pensando que la religión, en lo que tiene de afirmación de una identidad, de una serie de principios, de valores, puede ser fuente de división, de enfrentamiento, etcétera. Y entonces decía el Papa Benedicto XVI que eso sucede cuando no se vive bien la religión. El caso que aquí el Papa Francisco, cuando habla con los judíos, les propone esto, sabiendo que los judíos también están en esta clave, la religión como solución, como aportación para la paz, una verdadera vivencia de lo religioso. Bueno, pues les ha dicho así y termina rezando en común con los judíos al Dios Altísimo para que los bendiga a todos, los rabinos, a él mismo, y deseándoles a ellos, a los judíos, un feliz año nuevo judío, y despidiéndose con el saludo de la paz, Shalom Alejem. Bien, pues este primer hecho. Y un segundo hecho, que presento más brevemente, ayer día 1 nos convocaba el Papa a la segunda jornada de oración por la creación, por lo creado. Y lo presento aquí en este apartado de Retales de Vida, en este programa de sobre diálogo interreligioso, porque también es un ejemplo de diálogo, en este caso ecuménico, con el patriarca Bartolomé. El patriarca y el papa dirigen a todos los cristianos que están bajo una y otra autoridad el mensaje de convocatoria para esta jornada de oración. El mensaje pueden ustedes encontrarle fácilmente en internet para leerle completo. El pasado miércoles, en la audiencia pública del Papa, anunciaba esa jornada de oración del pasado viernes, ayer, diciendo, pasado mañana, hasta el miércoles, pues el viernes 1 de septiembre, celebraremos la jornada de oración por el cuidado de la creación. En esta ocasión, sigue diciendo el Papa, yo y el querido hermano Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla, hemos preparado juntos un mensaje. En él invitamos a todos a asumir una actitud respetuosa y responsable en relación con la creación. Hacemos además una llamada a cuantos ocupan papeles de importancia a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que son los que más sufren por los desequilibrios ecológicos. Y luego más adelante, antes de introducir la oración que vamos a hacer ahora, dice, a pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delante, no perdamos la esperanza. El Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Y ofrece y presenta la oración que ahora hacemos juntos. Después de la oración, introduciremos una primera canción que queremos que vayan, esta primera y la segunda más adelante, que vayan en línea con esta jornada de oración que el Papa nos proponía para ayer. En este primer canto vamos a escuchar una canción de Palazón, en que, tomando pie del cántico de Daniel, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, pone en la creación ese texto, y esta canción nos lo presenta, en clave de alabanza a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la creación, nosotros que somos también parte de esa creación, pidiendo además que se respete esa obra de la creación. En primer lugar, el propio hombre, la propia persona humana, y después todo lo que entendemos por creación también, la naturaleza. Bueno, pues dice la oración así. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y saber transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén.
Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos.
Ángeles de Dios, bendecid al Señor, cielos, bendecid.
espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del cielo, bendecid al Señor.
Volviendo ya de estos minutos musicales en que, con la música de Palazón, escuchábamos el cántico de Daniel, cántico de las criaturas, en esta jornada de oración por la creación a la que nos convocaba el Papa ayer. Pues volviendo, ya anunciábamos al comienzo del programa que queríamos en esta parte central abordar una reflexión a la luz de los acontecimientos tristes, dolorosísimos de los atentados en Barcelona y en Cambril. Y es algo que ha sucedido también, hemos podido observarlo en las informaciones de los días siguientes, en otros atentados que han sucedido en Londres, en París, en Bruselas, en Alemania también. Y es como una de las incidencias principales que se ha tratado de remarcar en esas noticias, esa información de medios occidentales, es el rechazo de la islamofobia, o que esto no produjera esa reacción, esa islamofobia. Por parte, por ejemplo, también de las autoridades musulmanas, el presidente de la Comisión Islámica Española, Riyad Tahtari, es una de las cosas que él indica, hemos de procurar cuidar y trabajar porque vaya habiendo un acercamiento mayor, una sensibilidad cada vez más grande hacia la diversidad, etcétera. Remarcando además cómo muchos de los musulmanes, del 1.900.000 que él presenta, musulmanes que viven entre nosotros, muchos de ellos son españoles, un 40%, y que viven, trabajan, se sienten como españoles, cosa que hemos de tener en primer plano para no extender nuestro juicio a todo el colectivo musulmán como si todos fueran terroristas, violentos, extremistas, etcétera. Él indica, por ejemplo, en sus declaraciones cómo es un 1% del colectivo musulmán el que puede derivarse por estos derroteros. Bien, pues siendo esto deseable, ciertamente, que haya una cada vez un mayor acercamiento, conocimiento mutuo, respeto, etcétera, mutuo, siendo esto así, sí que en ocasiones se percibe a través de, como decía, de las informaciones que se han ido sucediendo, cómo de la mano de este concepto islamofobia hay un exquisito cuidado, o se busca un exquisito cuidado de que no se pueda ni siquiera decir algo que vaya a manifestar pues lo negativo o lo que nosotros consideramos equivocado del mundo islámico, de la fe islámica. Bueno, ya entraré en esa consideración, si es posible o es deseable o se ha de hacer esa reflexión crítica, pero para poner más elementos de juicio sobre la mesa, vamos a escuchar un testimonio, unos 7 minutos, de un marroquí, en origen marroquí, convertido a la fe cristiana, cristianismo evangélico, es decir, de la iglesia protestante, el hermano Rashid. Nace en una familia musulmana, su padre es imán, se le forma en la fe islámica. Desde pequeñito, desde que tiene 6 años, sabía recitar prácticamente un quinto del Corán de memoria. Y como formado en esa religión, y además con bastante profundidad, a los 19 años emprende la tarea de estudiar el cristianismo con el fin de defender la fe islámica de los ataques que pudiera hacer el cristianismo, incluso poder destruir el cristianismo con argumentos. Entonces empieza a hacer una comparativa de la fe cristiana frente a la fe islámica, de la Biblia frente al Corán. El resultado de ese estudio es que llega a la conversión, se hace cristiano. Su familia le rechaza, lo escucharemos ahora en su testimonio, y tiene que salir huyendo de Marruecos. Desde entonces, su trabajo es aparecer en un medio de comunicación, la televisión Al-Ayat. Nace en Chipre esta televisión en el año 2003. Es una televisión al servicio de la iglesia protestante y emite sus programas en árabe. Él, el hermano Rashid, tiene un programa en lengua árabe para ir presentando desde ese canal de televisión que se ve pues en muchos países del mundo a través de internet, para ir presentando lo que es la fe cristiana y resolver las dudas de musulmanes que llaman o escriben y buscan esta luz del hermano Rashid. Por ejemplo, en el país de origen del propio hermano Rashid se dice que ha conseguido, gracias a este medio, la televisión y sus programas, ha conseguido la conversión de más de 150.000 marroquíes al cristianismo. Pues vamos a escuchar este vídeo. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. Tiene todo un canal de pequeños vídeos en los que va abordando diversos temas relativos al Islam, a la realidad actual de Occidente. Bueno, ustedes pueden encontrarlo allí. Lo escucharemos a él de fondo en inglés. Yo iré haciendo la traducción simultánea.
My name is Rashid.
Mi nombre es Rashid.
I'm a former Muslim.
Soy un exmusulmán. Abandoné mi país porque no tenía permitido abandonar el Islam ni criticarlo. Me matarían si hoy vuelvo a cualquier país musulmán. Y ahora, cuando vine a Occidente, los musulmanes intentan callarme usando otra herramienta, la islamofobia. ¿Y qué es la islamofobia? Nunca había escuchado ese término cuando estaba en Marruecos. Allí solo decían que el desertor debe ser asesinado. Pero en Occidente, si criticas el Islam, te acusan de islamofobia. El Islam nos silencia en Oriente, amenazando a algunos de nosotros, arrestando a algunos, persiguiendo a otros y matando a los apóstatas. Pero en Occidente, el Islam intenta silenciarnos usando este término raro, islamofobia. Sé que miles fueron perseguidos por culpa del Islam y miles fueron asesinados por culpa del terrorismo islámico. Por el otro lado, déjenme preguntarles a aquellos que usan este término. ¿Cuántas personas fueron asesinadas por culpa de la islamofobia? ¿Quieres hablar sobre islamofobia? Entonces quiero que encuentres un nombre para describir esto, por favor. Cuando dejé el Islam y me convertí al cristianismo, fui rechazado por mi propia familia musulmana, porque el Islam les pide que lo hagan. Fui perseguido por mi propio país porque es un país islámico. Y el rey es el príncipe de los creyentes. Cuando me reunía en secreto con cristianos que se habían convertido como yo, no teníamos permitido tener Biblias en árabe. No teníamos permitido reunirnos ni rendir culto. Aquellos que se querían casar tenían solo una opción: efectuarlo como un casamiento islámico. No teníamos permitido ponerles nombres cristianos a nuestros hijos. Solo se permitían nombres árabes musulmanes. Nuestros chicos fueron forzados a estudiar Islam en la escuela y memorizar versos del Corán. Nos juntábamos en casas con las puertas y las ventanas cerradas y hablábamos sigilosamente para que nadie nos escuche. Hacíamos de cuenta que solo estábamos visitando a unos amigos para poder reunirnos. Éramos forzados a ayunar durante Ramadán. Y si comíamos en la vista de alguien, nos metían presos hasta 6 meses. Éramos forzados a escuchar críticas sobre nuestra fe y quedarnos en silencio. Porque si contestábamos, nos hubiesen arrestado y sentenciado por al menos 2 años por sacudir la fe de un musulmán. Esto no pasaba en Arabia Saudita o Irán. Esto era en Marruecos, uno de los países más moderados en el mundo musulmán. Y no fui solo yo el que sufrió. Otros ateos han sufrido hasta ahora. Los cristianos están sufriendo. Los bajáis están sufriendo. Cualquiera que critique al Islam sufre. ¿Cómo le llamas a eso? Por favor, póngale un nombre. ¿Libertafobia? El Islam le teme a la libertad. La libertad jamás mató a nadie. La gente tiene derecho a temerle al Islam. Esto no es una fobia. Esto es un miedo razonable. Porque nosotros vemos los frutos del Islam. Lo vemos en países musulmanes. Lo vemos en ISIS. Lo vemos también en noticias sobre terrorismo en todas partes, en Boko Haram, Al-Shabaab en Somalia, en Arabia Saudita, en las decapitaciones, las crucifixiones, las amputaciones de manos y los apedreos. Es un miedo real. Por lo tanto, nosotros vamos a criticar al Islam y los musulmanes van a tener que vivir con eso. El Islam no es una raza. Yo puedo criticarlo sin tener miedo de ser acusado de racista. El Islam es un conjunto de doctrinas. Yo tengo el derecho de criticarlo como cualquier otra doctrina. Es un conjunto de ideas. La gente puede denunciarlas, criticarlas y hasta odiarlas, sin ser hostigados o acusados por odio. ¿Es discurso de odio si yo odiara una ideología? El Islam es una ideología. El Islam se da a sí mismo el derecho de criticar otras religiones, especialmente el cristianismo y el judaísmo. Debería también aceptar críticas de las otras religiones. Los musulmanes, por ejemplo, acusan a los cristianos de cambiar la Biblia y los llaman politeístas porque rinden culto a Jesús. Así que también deberían aceptar las críticas hacia su religión. La libertad corre hacia ambos lados. No es buena solo cuando te sirve a ti. Los musulmanes son personas. El Islam es una ideología. Criticar y odiar el Islam no significa odiar a los musulmanes. Mis padres son musulmanes. Muchos de mis familiares son musulmanes. Yo los amo y los respeto. Pero aún así critico el Islam sin confundir una cosa con la otra. Deberíamos diferenciar entre ellos. Los miembros de mi familia no deberían estar forzados a ser musulmán, lo mismo que cualquier musulmán. Lo pueden denunciar. No es su raza o su ADN, es su elección. Si hay una fobia, existe en los países musulmanes que le tienen miedo a la libertad, miedo a un puñado de cristianos reuniéndose en una casa para rezar, miedo a gente comiendo públicamente en Ramadán, miedo a una mujer descubriendo su cabello. Aquellos que no siguen sermoneando sobre islamofobia deberían sermonear a Arabia Saudita, que le teme a una mujer que conduce un coche. Y le teme a un blogger que escribe sobre libertad, Raif Badawi. El terrorismo cometido por aquellos yihadistas musulmanes está obviamente conectado al Islam. No deberíamos tener miedo a decirlo. Nadie debería tener miedo de criticar al Islam en voz alta. No deberíamos dejar que nadie nos silencie o intimide usando etiquetas como islamofobia o cualquier otra etiqueta. Defiende tu libertad y tus derechos. Hasta aquí el vídeo del hermano Rashid, que como decía al principio, ustedes pueden encontrarle en YouTube, un canal que tiene el mismo, en el que se encuentra este vídeo y otros vídeos acerca de diversos aspectos sobre el Islam y la realidad actual. Pudiéramos comentar diversos aspectos que han ido apareciendo en este testimonio que él nos ha dado, o esta reflexión que nos ha ofrecido, pero quisiera fijarme sobre todo en una distinción que él hace y que nos puede a nosotros servir para saber situarnos en relación con lo que va sucediendo, estos atentados, la forma nuestra de reaccionar ante ello, y lo que nosotros como hijos de la Iglesia, cristianos, podemos y debemos hacer según la enseñanza de la Iglesia. Bien, pues la distinción sería, por un lado, la forma de situarnos en relación con las personas y segundo aspecto, la forma de situarnos en relación con algunos aspectos vinculados al Islam, en concreto la violencia. En primer lugar, si fuéramos a lo relativo a las personas, aparece en el Evangelio de forma nítida, clara, como no hemos de odiar, no hemos de odiar. La palabra fobia se traduciría literalmente como odio, odio a lo islámico. No hay que odiar a ninguna persona, sea islámico, sea judío, sea etcétera, sino que lo que nos pide Jesucristo es el amor al prójimo, a todos, incluso llegando, y ustedes recuerdan ese texto, a los que son nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, buenos, justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Bueno, todo ese texto, como digo, que ustedes ya conocen. Yo siempre indico, ¿no?, que el Evangelio, este texto, habla de enemigos. Y una de las cosas que habremos de procurar, y esto es muy saludable, muy sano, para nosotros poder vivir en ese amor al prójimo que nos pide el Señor, es una actitud previa de confianza, de creer en las personas. Yo lo parafraseo con nuestro sistema jurídico, se dice que hay presunción de inocencia. Una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Nosotros hay veces que, por desgracia, nos inclinamos o nos dejamos deslizar hacia lo contrario, presunción de culpabilidad. Entonces el otro es culpable mientras no me demuestre lo contrario. Tal vez hemos tenido malas experiencias en la vida que nos han vuelto desconfiados, huraños, nos han llevado a cerrar el corazón y nos acercamos a las personas tal vez con esta actitud. Y esto, como decía, no es saludable, no ayuda a poder llegar a esta actitud de amor al prójimo que nos pide el Señor del Evangelio. Bueno, pues aplicado al caso, no todos los musulmanes son culpables o enemigos por el hecho de serlo. Y aunque lo fuera así, ya hemos escuchado la exigencia del Evangelio: amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Bueno, pues esto que acabo de comentar lo enseña también la Iglesia. Quiero leer ahora un párrafo del documento Nostra Aetate, al que nos referíamos al inicio de nuestro programa, en su número 5. Dice así: no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y la relación del hombre para con los hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Y sigue diciendo: de esta manera se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. Y concluye: la Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Y lo dice expresamente, religión. Bueno, pues en ese sentido, es cierto, no ha de darse entre nosotros, en los cristianos, la islamofobia referida a las personas. A las personas tienen una dignidad y una serie de derechos que dimanan de esa dignidad, acaba de decir el Concilio. Ahora bien, hacía la distinción el hermano Rashid de lo referido, lo islámico, en cuanto a doctrinas, enseñanzas, planteamientos de vida, etcétera. El Islam como conjunto de creencias o de prácticas, etcétera. En este sentido, hablaríamos de la religión islámica. Y ahí el punto crucial a mirar sería la vinculación que el Islam puede tener con la violencia. Para comentar esto sigo la opinión o la enseñanza de el doctor Samir Khalil, que igual pueden ustedes encontrar abundantes textos, conferencias, artículos, etcétera, de este autor, que es docente en Roma, islamólogo. En alguno de sus artículos trata de responder a esa aparente paradoja. Por un lado aparecen los propios musulmanes diciendo que el Islam significa paz y que es una religión de paz, y citan un texto del Corán que dice que matar a un hombre es como matar a la humanidad, etcétera. Algún otro texto también. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, los textos que aparecen en el Corán, muy abundantes, en que se ordena, en nombre de Dios, a la yihad, la guerra santa, a usar la espada, a perseguir, y como todo ello, al que lo haga, le traerá beneficios de parte de Alá, aquí en la tierra y sobre todo el paraíso. Y al contrario, el que no lo haga, el que no lo lleve a efecto, cuando es una orden expresa de Alá, como se expone al castigo eterno, al infierno. Bueno, pues estos textos están, por un lado diríamos y recordamos lo que dicen los propios musulmanes, por otro lado los textos que aparecen en el Corán. ¿Cómo resolver esta paradoja? Por un lado podemos dar fe, fiarnos de que cuando los musulmanes se distancian de todos estos acontecimientos violentos, lo estén diciendo de corazón. pero brota de nosotros el deseo, y así me han llegado en estos días manifestación de diversas personas, el deseo de que haya una mayor implicación por cambiar este horizonte. Puede ser que uno denuncie, se alarme, se distancie, condene, pero no haga lo que esté en su mano para que esto cambie. Y esto es lo que digo, de nuestra parte sale como una demanda de pasos efectivos para que se pueda conseguir. Y esto lo han de hacer los propios musulmanes. No es algo que esté en nuestra mano. Nosotros podemos pedirlo, podemos alentar, pero han de ser ellos mismos. ¿Por dónde pasaría esta solución a este horizonte de violencia que encontramos? Y si vemos que es sincero este repulsa, este rechazo, ¿cómo dar pasos para que los propios musulmanes puedan llegar al cambio de horizonte que pueda facilitar el que termine todo este terrorismo? Pues ha de pasar por una nueva forma de leer los textos del Corán. En el Corán, sí es cierto que estaba esa cita que nombrábamos antes, el que mata a un hombre, mata a toda la humanidad, etcétera. Junto con este versículo hay muchísimos versículos de violencia expresa, que también hacíamos referencia. Si la fe islámica afirma que todo el Corán es una copia exacta del libro preexistente que tiene Alá junto a él en su trono, será cosa de seguir todo lo que en el Corán se encuentre. Y en el Corán, como hemos dicho, hay textos violentos. Entonces, si no hay que realizar la violencia cuando en el Corán se contiene, ¿será que habrá que interpretar los textos? ¿Habrá que situarse ante esos textos de otra manera? Y ahí estaría la clave. Estos días atrás aparecía también una noticia que el Papa ha concedido una serie de entrevistas a un periodista francés que ha recapitulado todas esas entrevistas en un libro que va a aparecer esta próxima semana, el día 6 de septiembre. Una de las preguntas era en relación con el Islam. Y el Papa señalaba como dos retos de parte del Islam hacia la Iglesia Católica o hacia el cristianismo. Uno sería la reciprocidad, no nos detenemos en ello, que sería que igual que nosotros ofrecemos una serie de derechos, ventajas, libertades, el que de parte de ellos también pudiéramos recibir el mismo trato en países de mayoría islámica. Y segunda cosa que el Papa señala como reto sería, es precisamente esto que acabamos de indicar, el que pudiera haber un acercamiento al Corán desde una interpretación, desde la razón, alejándose de la tendencia fortísima en la actualidad en parte del mundo islámico, que es a la lectura en su literalidad, proveniente, por ejemplo, de los grupos salafistas, de los hermanos musulmanes, otros de esta tendencia. Bueno, pues habría que separarse de esa lectura literal para ir dando cabida a una lectura interpretativa de los textos. Esto sería lo deseable. Y recapitulo. Estábamos en esta segunda acepción que se englobaría dentro del término islamofobia, que sería la crítica de ideas, doctrinas, etcétera, que entendemos por islam. Palabra islamofobia sería la manera de cortar el que de parte nuestra, del cristianismo, de parte occidental, podamos nosotros realizar una crítica que impulse a los propios musulmanes a revisar toda esta manera de entender el Corán, su sentido, su aplicación. Y es donde el hermano Rashid decía que no hemos de cejar y que por más que puedan tacharnos de islamófobos en este sentido, hay que continuar. Es la aportación que nosotros podemos y debemos hacer como cristianos. En este sentido, en Lumen Gentium 16, después de recordar la doctrina de los semina verbi que hemos comentado en otros momentos, Y como la providencia guía a los hombres hacia la salvación, recuerda también, dice literalmente, que con mucha frecuencia los hombres, pertenecientes a otras religiones, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. Cita esta de la carta a los Romanos. Y en términos parecidos expresaba el entonces cardenal Ratzinger al presentar el documento Dominus Jesus. Decía: las semillas del Logos están esparcidas por doquier, pero no pueden cerrarse los ojos ante los errores y engaños que también están presentes en las religiones. Y después de hacer este diagnóstico, estos textos, tanto Lumen Gentium como Dominus Jesus, abogan ¿por qué? Por un anuncio de la verdad de Jesucristo, su persona y su enseñanza. En ese sentido, incluiríamos ahí, en esa enseñanza de Jesucristo, la verdad sobre el hombre y la necesidad de la vivencia de lo religioso en libertad y el no recurso de la violencia para imponer por coacción la práctica de la religión. Bueno, pues esto que estaría en nuestro deber misionero como iglesia, esto es lo que nos decía el hermano Rashid. No hemos de cejar esta crítica de los principios que lleven, por ejemplo, a la violencia, para que los musulmanes puedan alcanzar otra manera de leer sus propios textos sagrados y así deslegitimar a todos los grupos terroristas que toman por bandera la religión islámica. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a quedarnos ahora con una segunda canción en línea de la primera. Ya decíamos que queríamos que nos metiera en oración en consonancia con la llamada que hacía el Papa ayer para dedicar una jornada a rezar por la creación y por la ecología humana también. Pues esta segunda canción es de un enamorado de la creación como cauce para llevar a Dios, San Francisco de Asís y su cántico de las criaturas. Escuchamos ya.
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color, y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que sutil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra. las flores de color. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
Y sin tiempo para más, agradecemos su atención y nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.
There's a tree I feel so red, so real, all the world in yawning on, the world that's mine, gathering to
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.